Monseñor, ¿cómo le va? Buenos días.
Jorge, ¿cómo amaneces? ¿Cómo has estado?
Bueno, estamos vivos, que es lo más importante, y saludables, que ya es mucho que decir.
Así es,
sí.
Así es.
Bueno, Monseñor, vamos a hablar de la iglesia de Villacampestre. Mire, ayer hablaba aquí el doctor Acosta, usted nos había prometido la entrevista para hoy, ya no se está cumpliendo. Decía ayer el señor de la concesión algo que me gustaría comentarlo con usted. Decía, los planos de la carretera fueron mucho antes de la construcción de la iglesia, que está, parece que a punto de ser derribada si Dios no dice otra cosa. Frente a esa aseveración, me gustaría comenzar la entrevista, señor arzobispo.
Mire, yo debo decirle, al margen de lo que ha afirmado el señor Acosta, le acabo de enviar a su emisora una fotografía de las primeras hojas de todas las licencias, de la primera licencia y de la posterior renovación de la licencia que tiene la parroquia. La primera licencia de la parroquia que otorgó el despacho de Puerto Colombia es del 2011.
2011.
Para que usted se pueda imaginar. Y después se fueron renovando. Se renovó una en el 2010, otra en el 2013, se renovó después en el 2015, y la última es del 2016. Entonces, me parece a mí que antes de que esa, si estaba antes en los planos de la carretera, ¿por qué no aprobaron la licencia?
Es correcto. ¿Y hay alguna, se cotejó eso a través de notaría para ver cómo fue el asunto de diligenciar esa licencia, señor arzobispo?
No, las licencias nuestras están absolutamente al día. Cuando se pidieron esas licencias, no se hablaba absolutamente de ese proyecto, y si se hablaba, no había absolutamente nada definido. De hecho, nosotros en algún momento le preguntamos a ellos, en el 2016, le hicimos un derecho de petición preguntándole a la ANI que qué había de ese proyecto, y en qué medida afectaba nuestra obra. Y en el 2016 responde la ANI: su predio se encuentra ubicado en la denominación Unidad Funcional 6 del proyecto. Sin embargo, la afectación del inmueble no está definida debido a que el trazado del corredor de esta zona no cuenta con la no objeción de la interventoría. La concesión encargada de realizar los estudios y diseños junto con la gestión predial del proyecto le informarán en su momento el proceso y los detalles del mismo. En el 2016... dice que nos van a informar. Entonces, me parece a mí que no es correcto afirmar de que nosotros estamos ahora, somos los ilegales, estamos ahí cuando construimos con licencias al día, absolutamente con todos los papeles al día.
Sí. Oiga, Monseñor, le voy a dar un cambio a mi compañero José Granado, que le va a formular la siguiente pregunta. José, buenos días.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Monseñor. Buenos días a los oyentes. Gracias por los documentos recibidos. Los vamos a leer detenidamente y ahí seguiremos haciendo el trabajo que nos proponemos, señor. Óigame, Monseñor, dice usted en su mensaje que envió el fin de semana que las autoridades de la época procedieron de manera ilegal a cambiar el trazado de la nueva circunvalar, y que por eso ahora está siendo afectada la iglesia. ¿Ustedes han buscado un acercamiento con la ANI? ¿Han buscado un acercamiento, bueno, con la concesión, pero todo depende de la ANI? ¿Por qué usted dice que la ANI se ha burlado no solo de la iglesia, sino de la comunidad? ¿Qué le han prometido solucionar y no lo han hecho?
Mire, en primera medida, sobre la primera afirmación suya, en el año 2010, el 25 de septiembre del 2018, nosotros le enviamos un derecho de petición al ANLA, que es la empresa, la Agencia de Licencias Ambientales. Y le preguntábamos, la primera pregunta que le hicimos fue esta. Esa primera hoja se la envié yo a la emisora, como la segunda y la tercera hoja de este derecho de petición. Le preguntamos, certifique si la licencia ambiental otorgada mediante la resolución número 382 del 2015 por la ANLA pertenece o no a la unidad funcional 6 UF6 de la carretera denominada Circunvalar de la Prosperidad. Y la ANLA nos responde con un dibujito que yo le acabo de enviar a usted ahí, donde están los dos trazados. El trazado anterior de la licencia que le dieron para ese proyecto en el 2015 a la concesión costera y la nueva modificación de esa licencia del trazado que ahora ellos piensan realizar. Ahí lo tienen ustedes en su dibujito. La parte roja es el trazado primero del 2015, que pasa obviamente por los predios de grama, y la solicitud de la reforma de la licencia que ellos están pidiendo para el 2018, que le aprueba el ANLA, es la que pasa justamente por encima del predio de nosotros.
Oiga, monseñor,
los invito a que miren esa hojita, y ahí está perfectamente en el dibujo que nos mandó el ANLA los dos trazados.
Oiga, monseñor, hace 3 meses aquí el gerente de la concesión dijo que ya estaba en curso el arreglo económico del predio con la arquidiócesis. ¿Qué pasó con esas conversaciones?
No, mire, el tema es que ellos han querido llevarnos a nosotros de manera atropellada. Entonces, ¿de qué manera? Imponiendo una acción de hechos, y es que el bulldozer va por delante. Y ustedes negocian o negocian. Entonces, yo, la última reunión que yo hice con el ANLA y con la concesión costera, e incluso con el actual alcalde de Puerto Colombia, que todavía no se había posesionado, la hicimos allá en el seminario en noviembre del 2019. Y allá comenzamos a hacer unos acercamientos. Incluso ellos nos llevaron un avalúo, nosotros llevamos otro avalúo que habíamos hecho por nuestra parte. Quedamos en que nos íbamos a seguir reuniendo apenas comenzara el año. Pasó enero, pasó febrero, pasó marzo, nos llegó la cuarentena de marzo y nada, absolutamente nada. Pero eso sí, apenas el gobierno levantó la restricción para las construcciones, nos metieron los bulldozers detrás de la iglesia. Entonces no hay derecho que mientras uno, de manera confiada, de manera respetuosa, se sienta con estas personas buscando un acercamiento, un diálogo, ellos actúan con acciones de hecho abusivas contra nosotros. Y me parece a mí que ese no es el procedimiento. Entonces nosotros ahora le estamos diciendo, mire, ya nos casamos de esta situación. Ahora ustedes simplemente nos restituyen el predio, ustedes buscan dónde el lugar donde van a construir la iglesia, sacan las licencias, sacan los permisos, construyen y construyen de acuerdo a nuestra satisfacción, y cuando hayan construido todo nos avisan y nosotros nos mudamos.
¿Y qué alternativa les están dando como para hablar del predio, dónde estaría ubicada la iglesia?
No, ellos dijeron que nos iban a decir cuándo salíamos a mirar esos predios, pero todavía no nos han dicho nada y estamos esperando pues que den un paso hacia adelante, pero no es con acciones de hechos, es con acciones concretas a la solución de los problemas. Pero lo mismo ha pasado con la comunidad. A la comunidad no le han dado la cara. A la comunidad la han también ofendido en ese sentido de que no le han tenido en cuenta absolutamente sus peticiones. Mire, yo les envío a ustedes en la documentación que les envié la primera página de un documento de 132 hojas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales del ANLA, que es de septiembre 5 del 2019. En ese documento de 132 páginas, el ANLA presenta una síntesis de una visita que hizo a la concesión costera y recoge ahí todas las quejas, incluidas las nuestras, que hay contra el no cumplimiento de la concesión costera con respecto a los predios que viene interviniendo. Es importante ese documento, que lo miren para que se den cuenta que no es una queja solamente nuestra, es una queja absolutamente de muchas y muchas personas, incluida la comunidad villacampestre. Y Y la concesión ha hecho caso omiso a esas sugerencias del ANLA, a esas peticiones del ANLA, y ellos se han burlado de todo el mundo.
Sí. Óigame, ¿y usted qué cree que está más cerca de llegar a un acuerdo para que no tumben la iglesia o que tumben el templo de la Iglesia Católica en Villa Campestre?
Bueno, si lo van a tumbar, lo tumbarán con nosotros dentro. Uh-huh. Pero la única manera de llegar a un acuerdo es que se sienten con seriedad a hablar con nosotros y a considerarnos como lo que somos. Aquí no estamos negociando un mueble, ni un lote, estamos negociando un templo. Y estamos hablando de un lugar de culto que tiene una función comunitaria. Este no es una venta de chicharrones, este es un templo que tiene un servicio a la comunidad, y eso tiene un tratamiento especial, y no nos pueden dar el tratamiento como si estuvieran comprando el patio del señor fulano de tal.
Sí. Oiga, monseñor, cambiemos de tema. ¿Cuándo regresan las misas en medio del coronavirus? Hay mucha gente que me está preguntando aquí por el WhatsApp, me dice, hable con monseñor también sobre los oficios religiosos, cuándo abren las puertas a las iglesias, ¿cómo va ese trámite?
Mire, nosotros desde el mes de abril, la conferencia episcopal, le enviamos al señor presidente y al Ministerio de Salud esa solicitud, anexándole un protocolo de bioseguridad para que realmente nos permitieran ya de manera progresiva abrir nuestros templos. Hasta hace dos semanas el Ministerio de Salud nos asignó una persona para hablar con nosotros sobre el tema. Nosotros esperamos que este diálogo realmente sea un poco más ágil. Yo tengo ya un documento, una comunicación dirigida al señor presidente que la sacaré al aire dentro de algunos días, como han hecho otros obispos, diciéndole al señor presidente que no nos dé el trato también a nosotros de la llantería de la esquina. No.
¿Cómo se imagina usted una misa en tiempos de pandemia, monseñor?
Bueno, pues una misa tiene unas características que son iguales, muy comunes en todas partes. Obviamente guardamos las distancias. Mire, el lugar de una iglesia y la preservación de los fieles tiene menos riesgos que ir a un banco, uh-huh, que ir a un supermercado, que ir a una peluquería. Porque nosotros situaríamos a los fieles una persona en cada banca o dos personas en cada banca, a las distancias que están establecidas, con las normas de bioseguridad que están pedidas, y los servicios nuestros duran media hora o 45 minutos. ¿Usted se imagina que van a autorizar la educación presencial de los niños, de los jóvenes, de los universitarios? Ya le dieron fecha. ¿Usted cree que es más peligroso tener 40 muchachos en un salón que una persona a las distancias en un templo?
Sí, señor. Estoy de acuerdo. A ver, José, pregunta para monseñor.
Sí, Jorge, es que el domingo justamente vimos una misa celebrada por el Papa Francisco, y allí se veían, digamos, personas a 2 metros de distancia, en las sillas posteriores, pues iban intercaladas todas las personas con tapabocas. ¿Eso es lo que viene, monseñor?
Pues sí, eso es lo que viene, pero que ojalá venga pronto, que el presidente se digne nombrarnos, porque el presidente dice cuándo abre esto, cuándo abre los centros comerciales, cuándo abre el comercio, cuándo abre todas las demás cosas que ha abierto, pero nunca dice cuándo nos abre a nosotros, que por lo menos nos diga si nos abre el año entrante, pero bueno, que nos mencione.
Vamos a hacer la gestión, vamos a ver qué dice el presidente Duque. Lo cierto, lo que dice monseñor, además los templos son muy grandes, lo que podría complicar un poquito son las misas del fin de semana, que tienen mucha gente, mucho público, pero creo que de manera responsable los sacerdotes pueden tener en cuenta el número de personas que pueden estar dentro de cada una de las iglesias. Monseñor, muchas gracias por su tiempo.
Bueno, gracias a ustedes, muy amable por la llamada.
Con gusto, señor. Son las 6:49, avanza la jornada informativa.